Es la 1:07. Aguardión, muy buenos días. Saludos de David González desde el control. Yo soy Alicia Calleja. Estamos a lunes 11 de abril. Este lunes santo, Día Mundial del Parkinson también, que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a hablar de las cosas que se están hablando en nuestras calles, en nuestra ciudad. La Semana Santa tiene su patrimonio, tiene su historia, tiene sus tallas, sus pasos también en Álava. Y en Vitoria-Gasteiz vamos a recordar cómo es, aunque muchas personas están haciendo la maleta porque quieren ir, tienen la necesidad de viajar, las ganas ya, ¿no? Y se comprende. También muchas otras son las que vienen de otras partes y a las que vamos a recibir encantados de hacerlo. Bueno, pues vamos a hablar de ello con nuestro historiador, nuestro divulgador Eduardo Inclán. Y después tenemos el pequeño mensaje de Semana Santa del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, que nos visitará en próximos días para hablar más extensamente, pero que hoy nos deja un pequeño mensaje, nada, 4 minutos para ver cómo vive y cómo desea que vivamos, y sus mensajes de deseo efectivamente para la Semana Santa. El obispo de Vitoria, como decimos, será a esto de la 1:22, 1:23. Antes hablamos con Eduardo Inclán. Vamos a mirar primero el tráfico y el tiempo en la ciudad. Sala de pantalla, Inma, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de un carril de circulación en la rotonda Alejandro Dumas, avenida de los Huetos con Sansomendi, o la Gíbel entre los Serrán y José Mardones, calle Aragón y rotonda de la Unión. Por último, se cortará la calle Cruz Blanca entre Beethoven y Domingo Beltrán y la calle Correría a la altura del número 62 desde la Virgen Blanca. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, ya has visto ambiente más o menos soleado, aunque hay nubes, pero son nubes medias y altas. Durante la tarde va a aumentar esa nubosidad. Por la tarde-noche, posibles chubascos débiles, especialmente a últimas horas, cuando podrían ser ya más moderados, los vamos a notar más, incluso tormentosos. Viento moderado del sureste con rachas fuertes y muy fuertes, nos está molestando ya ese viento y temperaturas máximas en ligero ascenso y tanto. Y es que vamos a llegar a una temperatura, no como en la costa, que van a llegar a los 25 grados, 26, aquí llegaremos a los 19. Tenemos ya ahora mismo 16 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Sabías que Mercal abre un outlet en el Parque Comercial Gorbella?
Sí, sí, lo has oído bien.
En el nuevo outlet de Mercal, Parque Comercial Gorbella, encontrarás descuentos todo el año.
Y ahora aprovecha su oferta de inauguración. Llévate 3 artículos y paga solo 2 hasta el 13 de abril. ¿A qué estás esperando?
Ven a Mercal Outlet en el Parque Comercial Gorbella, donde encontrarás siempre artículos rebajados.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Saludamos ya a nuestro divulgador e historiador Eduardo Inclán. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
¿Qué tal semana? Estamos? Muy bien. ¿Qué semana tan... bueno, pues la Semana Santa, no tan especial?
Sí, por fin ya parece que llegamos a lo que es estos días tan importantes dentro de lo que es la Iglesia, lo que es el calendario litúrgico, y ya empezamos a ver, pues eso, ese ambiente de las iglesias bien decoradas, ¿no? Con
sí,
todas, ¿no?, abiertas, preparadas para lo que va a ser, pues eso, ese Jueves Santo, ese viernes y ese domingo, por supuesto.
Claro que sí. Y luego, además, Eduardo, que vamos teniendo ambiente. Ya vamos viendo nuestras calles a los turistas, lo hacíamos este fin de semana, y además sabemos que hay más de un 80% de ocupación en agroturismos, en casas rurales. Los hoteles también nos decían que estaban contentos. Recuperamos, por fin, después de 2 años sin ella, una Semana Santa más normalizada. Y lo notamos también aquí en nuestro territorio.
Sí, sí que es verdad que nuestro territorio, digamos, en ese sentido es el más tranquilo. No es ese turismo masivo, no es ese turismo de playa, no es ese turismo de grandes grupos, pero es verdad que cada vez vemos más, pues eso, grupos de gente paseando por el casco viejo de Vitoria, gente que va a visitar las Salinas de Añana, gente que va a visitar la Rioja Alavesa, que en estas fechas la Guardia, la Bastida o todo lo demás se pone bastante lleno de gente,
sí,
porque eso, porque son típicos días de aprovechar para ir a visitar todos estos lugares con encanto del territorio alavés.
Y además, de verdad, porque hay tradición, ¿verdad? A ver, no somos la Semana Santa de Zamora, Eduardo, pero tenemos nuestras tradiciones en Álava.
Sí, lo que pasa es que son más pequeñas. Quiero decir, aquí lo que pasa es que estamos rodeados también de casos, pues eso, como pues eso, San Vicente de la Sonsierra, que tiene mucho tirón aquí cerca, ¿no?
Sí.
En La Rioja, incluso Balmaseda, esa pasión viviente.
Segura, Hondarribia,
claro,
¿verdad? Sí.
Tenemos alrededor muchas cosas y luego, por ejemplo, hay cosas que igual nos llaman la atención, pero eso, hay gente que va, pero también va a Bilbao porque se escuchan, por ejemplo, saetas.
¿Sí?
¿No?
Sí.
Ese tipo de cosas que en Álava, pues digamos, es más complicado de ver. Aquí la Semana Santa es más de estilo castellano, ¿no? Más de recogimiento, procesiones del silencio, ¿no? Todo como muy contenido en el interior. Y por eso el que venga a ver las procesiones de Vitoria, pues evidentemente son muy silenciosas, ¿no? Hay algo de música, pero siempre música como muy seria, muy triste.
Más austera, ¿verdad? Todo.
Claro.
Pero con imágenes muy bonitas, ¿eh? Que hay algunas imágenes preciosas.
Hay tallas que son muy bonitas. Hombre, tampoco vamos a competir con Murcia, que eso es otro nivel, ¿no? Uh-huh. Todo lo que hay ahí. O Sevilla, evidentemente, que
claro,
tiene un nivel muy alto. Pero es propio también de Álava, que tenemos unas tallas bonitas. Hay que reconocer que aquí tuvimos también monasterios o fundaciones muy interesantes hasta el siglo XIX, y esas tallas pues han pasado a determinadas parroquias del territorio. Y evidentemente cada parroquia o cada localidad pequeña del territorio alavés también quiere estar en esa Semana Santa. Entonces cada uno saca lo mejor que puede, pues eso, las mejores tallas, ¿no? Las mejores vírgenes, los mejores cristos, los mejores santos, y sobre todo por eso que ya vamos a preparar lo que es, pues eso, todo lo que es las fiestas de primavera, porque luego ya, una vez que pase la Semana Santa, ya empezaremos con las romerías de San Isidro, ya empezaremos con todo.
Uy, que sí, va todo seguido, Edu, una vez que ha llegado la Semana Santa, fíjate. Y luego, oye, hablabas de las pequeñas localidades, Estíbaliz, que cambia además, un lugar tan entrañable para todos nosotros, los benedictinos que se van ya de cara a septiembre, ¿verdad?, porque quedaban pues tres monjes ya de edad más avanzada que no se pueden seguir haciendo cargo, como lo han hecho durante tanto tiempo, del mantenimiento de este lugar tan hermoso.
Claro, y por eso es tan interesante la iniciativa de que el Obispado de Vitoria está intentando conseguir una congregación que se haga cargo de ese monasterio, porque es muy simbólico para los alaveses, quieras que no, eso de que Estíbaliz se quede vacío es como un hueco que se quedaría, ¿no?, en nuestro corazoncito. Entonces yo creo que hay que echar el resto e intentar conseguir que venga alguna congregación masculina, femenina, lo que se pueda, porque evidentemente todos creemos que, pues oye, si quieren que sean las clarisas las que se hagan cargo, pues las clarisas.
Uh-huh.
Es decir, lo importante es que Estíbaliz siga siendo un centro de referencia también a nivel espiritual, es decir, está bien que sea a nivel histórico-artístico, está bien que sea un punto en el camino de Santiago que pasa por Álava, pero evidentemente si no hay una institución eclesiástica allí, no va a ser lo mismo. Igual que parece una cosa que es menor, pero igual que el hecho de que haya una pequeña cafetería, un pequeño restaurante allí abierto que se pueda ir a tomar un café, pues evidentemente que haya un monasterio allí que se pueda ir a rezar o que se pueda hacer unas convivencias, evidentemente es fundamental para lo que es esa colina, ¿no?, para lo que es lo simbólico.
Es mantenerla viva.
Claro, es verdad, es donde está la patrona de Álava, sí, pero también es un centro espiritual importante. Y yo creo que tenemos que conseguir que entre todos, pues eso, esa institución reviva y no se pierda, porque evidentemente las órdenes tienen sus problemas también ahora a la hora de llenar todos los monasterios que tienen, todos los conventos que tienen a su cargo, pero bueno, oye, ahí siempre surgen nuevas órdenes que reemplazan a las anteriores.
Si
tenemos que trabajar, no pasa nada, pero lo importante yo creo es que la Virgen de Estíbaliz tenga una comunidad de personas que recen y cuiden de ese conjunto todos los días.
Eso no lo podemos perder, sin duda, como tú señalas, y tú lo sabes bien como historiador, ¿eh? Es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y hay mucho arraigo además, efectivamente.
Porque cuando se cierra una parroquia en un pueblo, cuando se derrumba una pequeña parroquia, nos da mucha pena. Pues evidentemente, y parroquias hay muchas, quiero decir, pues evidentemente monasterios en Álava, que hay menos, pues son todavía más importantes en ese sentido.
Desde luego, y este lo es para nosotros. Ojalá tengamos buenas noticias pronto. Seguro que lo comentamos aquí, ya verás, Eduardo. Y luego, pues volviendo a la Semana Santa, ¿no? Decíamos mucha ocupación hotelera, en agroturismos, en casas rurales. Y eso que muchos de los vitorianos, de los alaveses, han optado por salir, porque buscan buen tiempo, porque han estado Hemos estado restringidos y limitados durante todo este periodo, ¿verdad? Y hay muchas ganas de salir, hay que tener cuidado con la carretera porque nos vamos a ir muchos. Igual no toda la Semana Santa, Eduardo, pero pues justo algunos de los días, ¿no? Igual nos vamos repartiendo.
Sí, no, a ver, evidentemente, ahora estábamos hablando de lo que era vivir la Semana Santa como una festividad religiosa, pero evidentemente en nuestra sociedad hay mucha gente que ya vive estos días de una manera mucho más desacralizada,
sí,
y que, digamos, para ellos simplemente son unos días de descanso, claro, ¿no?, y de vacaciones.
O que lo viven en otras ciudades, ¿eh?, porque también pueden ir a vivir esas procesiones en otros lugares, que no son los suyos. Pero sí, desde luego también se usa como un descanso en el año, antes del verano, ¿no? Unos días de vacaciones para disfrutar, efectivamente, Eduardo. Y en ese sentido, fíjate, me gusta, ¿no?, cuando vemos a la Bahía Vitoria a recibir a todos los que vienen, porque también es cierto que no es de los lugares que más acogen, ¿no? Como hablabas antes, Sevilla, Zamora, Murcia. Pero acogemos, sí, pero también nos vamos muchísimos.
Claro. A ver, evidentemente, todo lo que sea viajar, todo lo que sea ir de vacaciones, pues estamos en una sociedad que está deseosa ya antes de la pandemia, pero durante la pandemia ha sido todavía mucho mayor las ganas de viajar, las ganas de salir. Y ahora, digamos, que es el momento de llevarlo a cabo. Y por eso, digamos, vamos a ver que mucha gente se va a la costa, que mucha gente se va al extranjero, que mucha gente se va a determinados sitios. No hay más que ver que Foronda tiene más vuelos charter esta Semana Santa casi que nunca.
Uh-huh. Sí,
y,
sí.
Y que Ryanair, pues ya ha empezado su temporada de primavera-verano y ya ha empezado con más vuelos que nunca otra vez. Y por ello, pues, también es una manera de volver a la normalidad que cierta falta nos hacía a todos.
Pues sí.
Pero claro, tenemos que ser sinceros, Álava tiene que intentar volver a recuperar su sitio como referente turístico de, digamos, ese concepto que se puso de moda, aunque sea en inglés, del slow food, ¿no?
Del
slow way of life, ¿no? De vivir de otra manera.
Sí.
Entonces estos días, aunque no nos vayamos de vacaciones y nos quedemos en Vitoria, pues podremos vivir más despacio, ¿no? Disfrutando más del paisaje, disfrutando más de las terrazas. Parece que a partir del jueves santo vamos a tener
tiempo
para poder estar. Entonces, digamos, vivir Vitoria o vivir nuestras localidades de Álava de otra manera. Es decir, oye, ¿por qué no vamos a intentar estar en nuestra localidad y decir, pues hoy vamos a ir a comer a un sitio al campo o vamos a ir a comer, ¿no?
Así es, Eduardo. Yo pienso como tú, sí. En esos días en los que todo va a media marcha, ¿no? Que no hay colegios, los más chiquis, los jóvenes, pues tienen ese descanso, los mayores algunos o algunos de los días. Qué bonita oportunidad para disfrutar de nuestra tierra, de nuestros alrededores, de hacer esas excursiones, esas rutas que tenemos maravillas, y también dentro de nuestra ciudad, el casco viejo, el anillo verde, de vivirlo con esa calma que dices, ¿no? El slow life. Sí. Pues muy bien a tener en cuenta. Y mira, pues te iba a decir, los que se quedan también de fiesta, porque también, oye, la hostelería también contenta que ya no tiene esos límites y los que salen quieren disfrutar. Pero fíjate, con cuidado, con precaución, como siempre, que disfrutemos todos y que no haya altercados. Porque, Eduardo, qué pena da cada vez que pasa un fin de semana, que a lo mejor muchos lo hemos pasado bien, hemos tenido nuestro ratito, volvemos a ver las noticias de que ha habido peleas, altercados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que esto parece que no para, Eduardo.
A ver, evidentemente la convivencia no es fácil. Estamos en un periodo de crisis económica, digamos, que ha llegado de una forma muy rápida y muy inesperada,
sí,
digamos, y mucha gente está viviendo las consecuencias de todo esto en un momento que no estaba preparado, porque todo había sido, vamos a salir mejor de la pandemia.
Sí, de aquí seremos mejores, sí.
Uh-huh. Y lo que hemos visto es que no. Hemos salido más tensos y hemos salido en una sociedad que está en crisis económica.
Ya.
Entonces, aunque es verdad que el desempleo no está tan mal como en otras ocasiones que ha habido crisis, la subida de precios y muchas cosas ha hecho que la sociedad esté muy tensa, y luego la convivencia. Hay mucho delito de odio racial.
Eso es, Eduardo. Pero parece que hemos dado un salto atrás. Tú, como historiador, ¿hay etapas así? Porque parece que íbamos avanzando en ese sentido. Estábamos contentos, decíamos, y las nuevas generaciones ya están siendo informadas por nosotros los adultos de otra manera. Tienen otro tipo de información para que no haya racismo, para que no haya odio. ¿Qué es lo que está ocurriendo, esta involución en la historia? ¿Se dan periodos así?
Sí. Es decir, una época en la que hay una nueva generación de gente que ha perdido los referentes tradicionales, además se junta con un momento de crisis económica donde, digamos, el dinero parece que no llega para todo lo que se necesita. Sí, son momentos que las sociedades se tensan mucho y lo fácil o la salida rápida suele ser: esto pasa porque hay un grupo social que nos está quitando el trabajo, que nos está quitando nuestra manera de vivir, y eso hace que se acaben creando tensiones sociales muy importantes. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que tener claro, es decir, si necesitamos que venga gente de otros países a trabajar porque hay trabajos que nosotros ya no queremos o no podemos hacer,
sí,
pues tendremos que aceptarlo. Es decir, lo que no puede ser es que los aceptemos de 8 de la mañana a 6 de la tarde y a las 9 de la noche nos den rabia porque los vemos sentados en una terraza. No.
Tienes razón, sí.
Si tú aceptas que a tu padre o a tu abuelo lo cuide una persona de fuera, del extranjero, que ha venido a vivir a Vitoria con nosotros...
Claro, y dando gracias de que tenemos a alguien, efectivamente, que nos cuide a los mayores, por ejemplo, como uno de los ejemplos.
Pues tienes que aceptar que tienes que compartir el espacio festivo con ellos también. Es decir, que vas a un restaurante y en la mesa de al lado van a estar ellos.
Faltaría más.
Que vas a un bar y en la barra están ellos. O sea, es lo lógico, pero hay que aceptarlo y hay que hacer pedagogía social, parece ser, de que vivir, no solo vivir con personas de otros países, no solo es trabajar con ellos, sino es compartir un restaurante, compartir, oye, una terraza, y que tenemos costumbres distintas.
Desde luego que sí.
Que a nosotros nos gusta estar en una terraza de una manera y a ellos les va a gustar estar en una terraza de otra.
Sí. Y fíjate, parece tan sencillo, Eduardo, y eso lo tenemos en la mente. ¿Y quién no comulga con eso? Pero si a todos nos parece lo lógico, ¿dónde estará la chispa? ¿Dónde estará luego para que, sobre todo, algunas personas, porque no todas, inicien esas peleas? Con personas que han venido de fuera, que a veces es entre los que no han venido de fuera, que hay un poco
también. Pero como decía aquel dicho, el diablo está en los detalles.
Pues sí.
Y al final, el detalle de que venga una persona vestida de una determinada manera, escuchen la música de un determinado tipo.
Sí, que no estemos de acuerdo nosotros con ello y con esos detalles, como bien dices. Lo dejamos aquí. Eduardo Inclán, muchísimas gracias. Tenemos que irnos ya al mensaje, el pequeño mensaje de Semana Santa del Obispo, y volveremos a retomar contigo en unos días. Un abrazo. Y ante estos días de Semana Santa vamos a pedir en COPE Vitoria un mensaje desde la diócesis, un mensaje del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Muy buenos días. ¿Cuál sería ese mensaje?
Gracias. Siendo iglesia es fácil vivir estos días porque las indicaciones son muy claras, las de Jesús de Nazaret y al ritmo sinodal de la iglesia de hoy. Entonces, todas las comunidades cristianas, todas las parroquias, estamos viviendo estos días santos para configurarnos con Jesús muerto y resucitado. Es decir, no tenemos que explicar demasiado la muerte porque está ahí. Nuestros hermanos masacrados en Ucrania, tantos conflictos armados en el mundo entero, la pandemia que no terminamos de erradicarla, todo eso está ahí y hace más difíciles las condiciones humanas, la cruz humana, los hombres y mujeres vulnerables en las cunetas de la vida. Es decir, eso está ahí. Bueno, justamente en estos días santos, Jueves Santo, Viernes Santo, lo que estamos viviendo es la realidad de que Jesús, Dios hecho hombre, asume el dolor y la muerte. Toca las raíces del dolor humano. Y asume con todas las consecuencias. El Papa nos decía el año pasado que la cruz es compleja, que es ambigua y que hay que abrazarla entera. Que una parte de la cruz es fácil abrazarla porque es inherente a la condición humana. Pues el sacrificio y el esfuerzo efectivamente es cruz. Pues en la familia, en el trabajo, en el seguimiento incluso al Señor en la iglesia, ¿no? Pero esa parte la entendemos, tenemos que esforzarnos, tenemos que abrazar la cruz. Hay otra parte de la cruz que no es inherente, nos decía, que es añadida, que es por culpa de alguien y eso nos envenena y nos amarga. Pues en la familia, pues las injerencias ajenas, de la familia política o de quien sea, en el trabajo los agravios comparativos, en el seguimiento al Señor las zancadillas entre nosotros y el desamor dentro de las comunidades de la Iglesia. Es decir, esa parte de cruz no es inherente, nos cuesta mucho más abrazarla, dice el Papa. Pues la cruz la abrazas entera o dejas de amar. Con la cruz no se puede negociar. Uh-huh. La cruz hay que abrazarla entera, porque no hay pareja ideal, no hay familia ideal, no hay trabajo ideal, no hay comunidad o iglesia ideal. Claro, Jesús ha abrazado la cruz por completo. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero. Y de alguna manera, la resurrección supone un triunfo sobre la muerte en todos los sentidos. Por eso, Dios resucitó a Jesús, el Padre resucitó a Jesús. La resurrección de Jesús es la última palabra definitiva de Dios. La muerte no tiene la última palabra. Ha sido vencida por la victoria de la resurrección. Y esto no es una pamplina, esto es una realidad humana. Aquella comunidad que era efectivamente un saco de amargura, tocan a Jesús resucitado, experimentan la vida con mayúscula de Jesús, la alegría, la fortaleza que eso supone, se dejan maltratar, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, salir contentos de haber padecido aquel ultraje por Jesús. Y entonces, efectivamente, somos deudores de aquella comunidad. Eso es lo que el Espíritu de Jesús en su iglesia, generación tras generación, provoca. Ánimo, fuerza, alegría. Tocamos al Señor en los sacramentos de la iglesia. Por eso sabemos que desde la resurrección tiene sentido también el dolor y la muerte. Por eso, pues culminaremos el domingo de resurrección, la vigilia pascual, y el sábado, feliz Pascua de resurrección. Sorionak, porque desde el potente foco de luz de la resurrección queda iluminado y tiene sentido también lo más oscuro de nuestra existencia. Este es el mensaje que a mí me gustaría dar a la diócesis, a nuestra tierra, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que efectivamente hay esperanza, hay vida en la resurrección de Jesús, y por tanto podemos compartir ese camino hacia la plenitud con los hermanos aquí y ahora, hoy mismo.
Y le agradecemos mucho, don Juan Carlos Elizalde, estas palabras, y sobre todo nos sumamos a ese dolor de todas las personas que ahora mismo sí están sufriendo en esta crisis tan grande humanitaria. Y además usted, como presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana y responsable del Departamento de Trata de Personas, bueno, de la Conferencia Episcopal Española, ¿quién iba a decir, no?, que iba a tener que vivir y asistir sí a estos movimientos sí, 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 de personas? Así que si le parecen unos días, quizá podamos hablar de ello, de tanto dolor.
De acuerdo.
Y ahora nos vamos a acoger a estas palabras y a la resurrección y a la esperanza, como bien decía. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.
Gracias a ti, Alicia.
Bueno, nos despedimos aquí en COPE Vitoria. De momento lo hace David González en la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos, pero tenemos un ratito, una cita a las 2 menos 10 en COPE Euskadi en el 104.6 de FM.